Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de un programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. En Primera División se han cumplido las primeras 31 jornadas de Liga y en un torneo donde lo que prima es la regularidad, no puede ser casual que ahora mismo el Real Cruz Celta esté ocupando la quinta posición. Con un punto más, manteniéndole el pulso a dos equipos que siguen vivos en Europa como son Athletic Club de Bilbao y Sevilla. Es cierto que tras el derbi del pasado, de la noche del pasado sábado en Baleiros ante el Deportivo, había una cierta dosis de desencanto porque el equipo de Eduardo Berizzo no ofreció ni mucho menos su mejor nivel. Pero el balance de esta jornada, de esta 31ª jornada de Liga, quedan tan solo 7 para que se baje el telón, no ha sido ni mucho menos negativo, porque el Celta empató, pero el Athletic Club de Bilbao también hizo lo propio en San Mamés ante el Granada, y el Sevilla perdía en cancha propia ante la Real Sociedad. Todo eso que ha supuesto que el equipo del Toto Berizzo mantenga la quinta posición de la tabla, que siga teniendo un colchón de 9 puntos sobre el octavo clasificado, que es el Málaga. Eso sí, lo único negativo, que no es poco, es el triunfo ayer a domicilio del Villarreal, con lo cual acceder a la cuarta plaza, acceder a Champions League, no se ha puesto matemáticamente imposible, aunque virtualmente sí que lo está.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Me gustaba cómo analizaba los partidos cuando era futbolista en activo y me sigue gustando la forma en que ve el fútbol nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Es el exjugador del Real Cruz Celta, José Manuel Albelo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Estamos en plena resaca del derbi del pasado sábado en Balaídos. 1-1, resultado final. ¿Con qué sensaciones te fuiste el sábado a la cama?
Bueno, pues con las sensaciones de que el partido no fue muy bueno, que el Deportivo no supo mantener a raya, nos ha estudiado yo creo que muy bien tanto el partido de ida como este, como en la primera vuelta como el del sábado, y que con una sensación de esto agridulce, de el empate creo que es el resultado justo, pero son de esos partidos que, sobre todo en la rivalidad que hay, te gusta ganar a toda costa.
En el debe del equipo vigués, quizás, o sin quizás, no se disparó a puerta, ni siquiera cuando Germán Luz se retiró lesionado y entró Manu Fernández, que al final, José Manuel, no supimos si era buen o mal portero.
No tuvimos la ocasión de ver cómo era. Se chutó poco a puerta, pero también se crearon muy pocas ocasiones de gol, los embotellaron allí en el área o en la segunda parte, sobre todo a raíz de la expulsión, pero no había jugadas de peligro, jugadas que puedas definir, no se ha chutado de fuera del área tampoco. Le ha faltado al Celta bastante en comparación con otros partidos.
¿Pudo acusar la ausencia de Marcelo Díaz?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque Marcelo le da un poco de sentido, sobre todo la salida del balón, que yo creo que fue lo que nos faltó, sobre todo en la primera parte. Y esa transición un poco rápida, y yo creo que al Celta eso le perjudicó. Entonces, claro, si el balón no llega con claridad ya a los de arriba, pues es difícil porque es el momento que los puede sorprender a ellos, y yo creo que estaban bien armados y no se dejaron sorprender.
Fíjate, a lo largo de toda la semana, de toda la semana anterior, tanto el técnico como los diferentes futbolistas que pasaron por la sala de prensa dijeron que el Celta más que nunca el sábado tenía que ser fiel a su estilo de juego, y yo no sé si tú discrepas o no, tienes que tener una forma de jugar, pero tienes que tener también un plan B cuando el rival te estudia tanto y tan bien como hizo el Deportivo en la primera vuelta y volvió a repetirlo anteayer.
Sí, yo creo que tienes razón. hay que buscar otra alternativa, sobre todo para partidos de este tipo, que en el partido de la primera vuelta te estudiaron bien, saben cómo juegas, y al Celta, sabiendo cómo juega y no tiene otra variante, es fácil también muchas veces taponarle los pasillos y que no lleguen balones arriba a los puntas, y entonces es mucho más difícil crear ocasiones. Yo creo que el Celta, si quiere seguir creciendo como equipo, tiene que tener un equipo, una forma de jugar básica, pero tiene que tener alguna alternativa más para esos partidos que se ponen un poco complicados. Si no, al fin y al cabo, dentro de poco nos estudiarán, sabrán la forma que jugamos y nos podrán bloquear fácilmente.
Oye, dos apuntes cuestiones antes de despedirte. Primero, es importante que para este tramo final de la competición ya hayamos recuperado al Tucu Hernández.
Sí, muy importante, sobre todo porque en el centro del campo estamos bastante justos. Siempre hay algún jugador lesionado, algún jugador con algún tipo de sanción. El Tucu te da más alternativa, es un jugador que llega bien arriba, va bien de cabeza, y tanto en defensa como en ataque. No tenemos jugadores demasiado altos, y el Celta es un equipo que le crea muchas ocasiones, sobre todo a balón parado, córners, faltas, y cuando estaba el Tucu, bueno, pues lo teníamos un poquito más fácil. Durante este tiempo que no estuvo, la verdad es que yo creo que se notó un poco su ausencia.
Albelo, la última. Nos situamos a mediados de mayo. AFC acaba de finalizar la Liga 2015-2016. ¿Dónde crees que la clasificación general definitiva va a ubicar al Real Club Celta?
Hombre, yo creo que lo va a ubicar en los puestos de la Europa League. Sobre todo porque llevamos una considerable distancia con el primero que no se clasificaría.
El Málaga, 9 puntos.
Exacto, entonces 9 puntos a estas alturas con 18 o 21 puntos por disputarse, me parecen ya bastantes puntos. Yo espero que sea así, que así sea. De todas formas, yo creo que el Celta este año ha hecho una temporada, por lo menos hasta ahora, magnífica, sobre todo porque ha tenido lesionados, ha tenido sancionados, ha hecho un equipo bastante nuevo en algunos sentidos, son chavales jóvenes todavía. Entonces yo creo que ha llegado lejos también en la competición de Copa. Yo creo que ha hecho una temporada estupenda. Claro, la guinda la pones si te clasificas para la Europa League.
Evidentemente. José Manuel, que ha sido un placer poder charlar contigo. José Manuel Albelo, un abrazo muy fuerte, amigo.
Igualmente, gracias.
El Celta, la plantilla del Real Club Celta, que después del partido ante el Deportivo está disfrutando de 2 días de descanso. Mañana los de Berizzo retornan al trabajo. 10:30 en Amadroa, arranca una semana que concluirá el próximo domingo en el Molinón ante el Sporting. Un Sporting que hoy juega para cerrar la 31ª jornada de Liga en Valencia ante el Levante.
O Eucalipto Glóbulos multiplica a producción do seu monte. Produce maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia a planta. Visite o noso viveiro de Figueirido en Pontevedra, na subida do lago Castiñeiras, e deixese asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto, coidamos o seu monte.
Son las 15:40 y tenemos que seguir hablando de fútbol, en este caso de la segunda división B, en una jornada con luces y sombras. 32ª jornada de Liga, vuelve a perder en Omao el Corusio y se mete en un lío enorme el equipo de Rafa Sáez. Está fuera de la zona roja, pero el colchón de puntos ha decrecido notablemente y el Pontevedra posiblemente ayer ha dicho adiós a poder estar en el playoff de ascenso. Derrota en la cancha de Lizarra por 1-0. Silvia Vieito, Cope Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, dime.
No, te decía, 1-0 y ya la diferencia respecto al cuarto clasificado empieza a ser apreciable.
Claro, iba a echar cuentas, quedan 6 jornadas después de esta derrota del Pontevedra y hay que recortar los 9 puntos que siguen separando a los granates del Logroñés. Por eso las aspiraciones se centran ya en no perder la quinta plaza, que da derecho a jugar la Copa del Rey el año que viene. La oportunidad de aumentar distancia con los perseguidores la perdía este domingo el equipo de Luisito. Como asegura Jandrín, el partido en Navarra fue el esperado al jugar en casa de un equipo como el Izarra.
campo muy difícil, campo que la pelota pues nunca no bota nada bien, es muchos balones en largo, muchas disputas, intentar ganar siempre la segunda jugada, pero sabíamos que ellos son un rival que defiende bien, que allí en su casa no ha encajado casi goles, pero bueno, nosotros hemos tenido las ocasiones más claras, lo que pasa que no hemos tenido la fortuna de meter y ellos pues a balón parado, pues la verdad que muy mala suerte porque no merecíamos ese castigo.
Derrota del Pontevedra 1-0 fuera de casa y así se complica el quinto puesto también para jugar la Copa, porque los de atrás este fin de semana no fallaron. A 2 puntos del Pontevedra queda la Cultural Leonesa y a 3 el Burgos.
De todas formas, no podemos perder la perspectiva. El Pontevedra es un recién ascendido y está quinto clasificado dentro de este grupo 1 de la segunda división B. Hasta mañana, Silvia.
Hasta luego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lucía Vázquez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En sintonía con la biker de Vilaboa, que en el día de ayer estrenó en Navarra, concretamente en la localidad de Árguedas, su casillero de victorias en este año 2016. Primera cita del superprestigio MTB Caja Rural, primera victoria. ¿Cómo te viste en el día de ayer?
Bueno, la verdad que no tenía ninguna rival fuerte, no vino ninguna extranjera, ni ninguna española, de mis rivales que tengo normalmente, ¿no? Y sabía que la carrera pues iba a ser tranquila, ¿no? Así que se trataba de controlar, no tener problemas mecánicos, no tener ninguna caída fuerte y eso, controlar a la segunda y ya, se trataba de la primera vuelta pues salir fuerte, coger una ventaja y mantenerla el resto de la carrera controlando, ¿no? Además, yo es que llevo arrastrando unos días resfriado y ayer la verdad que estaba con un dolor de cabeza y un malestar tremendo y no pude disfrutarla como me hubiese gustado disfrutarla, ¿no? Porque eso, al no estar físicamente bien, pues no la pude disfrutar, pero bueno, conseguí lo que quería, esos puntos UCI, esa victoria y bueno, genial.
Lo más importante es eso, ¿no? Conseguir puntos UCI.
Sí, es de lo que se trata este año, coger puntos UCI, ¿no? Cada vez veo más difícil el poder conseguir esa plaza para España, para ir a Río, pero bueno, pues yo tengo que pensar ya a nivel individual de seguir subiendo en el ranking UCI y ahora mismo voy la mejor española clasificada, pero no me llega el puesto 60 y pico que estoy ahora, pues quiero acabar el año metiéndome dentro de las 40 mejores del mundo, ¿no? Entonces, ahí estoy con mi, pues eso, cogiendo puntos UCI y escalando en el ranking UCI, que es de lo que tengo que pensar.
Recuerdo que este año estás defendiendo el maillot de un equipo portugués, concretamente del Maiatos Ream Norte, y precisamente por ese mismo motivo, el próximo fin de semana toca la tasa de Portugal, toca cruzar la frontera.
Sí, este fin de semana pues es la tercera prueba de la tasa de Portugal, además es una C2, aún tiene más categoría que la de este fin de semana anterior. Y bueno, a ver qué tal será, a ver cuántas extranjeras vienen y bueno, es un circuito que me conozco del año pasado, fue mi primera victoria también en la Tasa de Portugal el año pasado, o sea que tengo muy buenos recuerdos de ese circuito, se me dio bastante bien, me encontré muy bien y a ver si curo rápido este resfriado y el domingo puedo estar 100% para luchar por la victoria otra vez.
Eso es lo importante, que te acompañe la salud y que puedas brillar este próximo fin de semana como lo hiciste recién finalizado en Navarra. Lucía Vázquez, gracias como siempre por atender la llamada de COPE.
A vosotros, gracias.
¿Por qué desayunar sin saber lo que ha ocurrido en el mundo?
Es una medida indudablemente salvaje.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
A nivel deportivo, las últimas 48 horas nos han dejado muchas cosas. Me voy a centrar en dos de ellas positivas. En baloncesto, el Lev Oro tenía que ganar para seguir con vida y eludir el descenso de categoría. El Suben Cambados ganó y además con muchísima diferencia de puntos al término de los 40 minutos a Getafe. Y es tan igualada la Liga Le Plata en la actual temporada que Cambados, a una única jornada para el final, matemáticamente puede jugar tanto el playoff de ascenso como perder la categoría. Jugará el playoff, los números dicen que jugará el playoff si gana y pierde Clínicas Rincón. y se salvará siempre, en todos los casos, si gana el próximo fin de semana, si gana Simply Olivar, independientemente de los resultados, y si pierde, pero también pierde el Ciudad de Valladolid. Y descenderá el equipo amarillo, el equipo de Cambados, si pierde, y también lo hacen Simply Olivar y gana el Ciudad de Valladolid. Es decir, que hay abiertas una serie de opciones, de posibilidades, aunque ahora mismo suben, lo más importante, llega a la última jornada de liga de la LEP Plata, dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia, y si salen bien dadas, jugar el playoff de ascenso a la Liga LEP Oro. Esa ha sido, como digo, una de las notas positivas de este último fin de semana. La otra se localiza en Valencia, Campeonato de España de tenis en sillas de rueda, donde un vigués, un joven deportista vigués de 16 años, se ha proclamado doble campeón de España. Martín de la Puente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos, que contento no, doblemente contento.
Sí, sí, como bien dices, ha sido increíble esta semana en Valencia.
Y de hecho, vamos por partes, ganaste el individual masculino absoluto, ganaste el título también de dobles, pero es que en la final te enfrentaste al actual líder del ranking español, 17 en el ranking mundial, y le ganaste en 3 sets.
Sí, 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 al final el partido con Dani, sabía desde el primer momento que iba a ser un partido ahí a muerte los dos. Siempre hace unos días jugamos en Francia, también habíamos jugado en Inglaterra y habían caído esos partidos para él, había jugado un tenis espectacular y ahora que viene de ganar muchos torneos, yo estaba convencido de que si jugaba bien y ponía ahí todo de mi parte, podía llevármelo, podía plantarle cara, y aunque en el partido se me complicó en el segundo set, que iba perdiendo 5-2, él había ganado ya el primer set, o sea que si hacía ese juego ya iba a ganar, y le conseguí darle la vuelta, conseguí llevarme el set, y en el tercer set peleando los dos a ver quién se lo llevaba, y conseguí llevarlo desde mi lado.
4-6, 7-5 y 6-4 fue el resultado final de este encuentro. Por edad, entre otras razones, de mayor o menor importancia por edad, no le has visto jugar. No sé si algún día alguien te contó quién era Joan Gisbert.
No, la verdad nunca nadie me comentó.
Era la pareja, era el acompañante en la Davis de Manolo Santana, y era el jugador de los partidos imposibles. O sea, perder 6-4 e ir 5-2 abajo en el segundo set, eso solamente lo podía hacer, lo podía voltear, o Gisbert o tú.
Bueno.
Bueno, Martín, y una vez ganado el individual, te metes en el doble y también lo ganáis.
Sí, sí, con mi compañero de selección, Kiko Tour, estábamos ahí, yo ya estaba cansadísimo de la final, le había dicho, mira, yo voy a intentar darlo todo, pero vengo de un partido de casi 3 horas y ya cuesta mover la silla. Y el primer set jugamos, la verdad, muy bien. Yo, un orgullo jugar con toda una leyenda como es el del tenis español, como es él. Y en el segundo acusó ahí un poco el cansancio, tanto él como yo, y ya luego en el super tiebreak, porque no se juega un tercer set, se juega un tiebreak a 10 puntos para decidir el partido, nos lo llevamos ya bien ahí, y bien, a pesar de haber jugado previamente la final de individual, conseguimos también eso, el dobles, que también fue una gran alegría.
Pues hoy en casa, hoy sesión de recuperación, hoy a disfrutar de ese doble campeonato de España. Muchísimas felicidades, Martín, y gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Martín de la Puente, doble campeón de España de tenis en silla de ruedas, este fin de semana en Valencia, 15 horas, 50 minutos. Aquí seguimos, en COPE, como cada día, con información deportiva local.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Vigo y su área metropolitana. Personas con interés en las ventas, ambiciosas, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados en enviar currículo al correo vigo@cope.es.
El pasado fin de semana resultó redondo para los equipos 2 y 3 en el escalafón del Real Club Celta, porque el División de Honor de Juveniles vencía el sábado en Amadroa antes del derbi de los mayores al Depor por 4-0, y ayer en un partido en donde no había vuelta de hoja y ante un rival directo en Mareo, Sporting B 0, Celta B 2, jornada redonda para el filial porque de estar en descenso abandona inclusive los puestos o el puesto de promoción de permanencia. Quedan 6 jornadas para que termine la temporada en el grupo primero de la segunda división B y el Celta es 15º con 35 puntos, un gol de penalti de Borja Iglesias en el primer periodo y cuando el partido tocaba su fin tardó en llegar el gol de la tranquilidad, pero el 0-2 lo marcaba nuestro invitado Adrián Cuevas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Había que ganar y se ganó porque era un partido, todos los partidos valen 3 puntos, pero este era sumar 3 puntos y que un rival directo no lo sumara, hiciera un 0.
Sí, sí, exactamente, sabíamos de la importancia del partido y bueno, así lo hicimos y así nos lo tomamos el partido, muy serio, y sabíamos que era muy importante mantener la portería cero, lo hicimos muy bien y que nuestras oportunidades iban a llegar. Y bueno, así fue.
Oye, Adri, ¿cómo fue el partido? Porque me imagino que la tensión se podía cortar. El gol de Borja en el primer tiempo, digamos, allanó un poco el camino.
Sí, sí, el partido fue muy intenso, no fue de mucha jugada al principio en la sala, de la tensión misma del partido, y bueno, conforme fueron pasando los minutos, también nos mostramos muy fuertes en defensa, luego manejábamos un poco mejor el balón, y bueno, poco a poco yo creo que teníamos un poco más el control del partido, ellos llegaban pero sin exceso peligro porque eran de tiros desde fuera del área, no les dejábamos cómodos en ningún momento y bueno, creo que hicimos muy buen partido, serio de lo que había y sabíamos a lo que jugábamos, lo que no jugábamos y yo creo que muy contento por el partido.
Os habéis ganado tener una alegría, pero esto no para, decía, quedan 6 jornadas y hay que seguir, porque el descenso está a 2 puntos, la promoción de permanencia a 1, y a la vuelta de la esquina llega el Compostela. Es decir, que hay que hacer bueno el resultado de ayer el próximo fin de semana en Barreiro.
Exactamente. Además también es un rival que va a ser también un rival directo, porque yo creo que será la última oportunidad que les quede a ellos y va a ser un partido muy complicado y no nos sirve de nada dejar escapar puntos ahora en casa si habiendo ganado. Entonces, vamos, yo creo que no cambia nada el guión, que tenemos que seguir empujando porque, bueno, quedan 6 partidos y para nosotros van a ser 6 finales.
Pues que se puedan solventar de la mejor forma posible, porque el objetivo es que el Celta B siga estando la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol español. Adri Cuevas, enhorabuena por la victoria, enhorabuena por tu gol ayer en Gijón. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, muchas gracias.
Y en tercera división, recuerdo, entre otros resultados, el empate ayer en Redondela entre Choco y Depor B. El Choco mantiene sus diferencias en la tabla respecto al filial deportivista, derrota en la cancha del líder el Boiro del Rápido de Bouzas, e importante victoria para alejar fantasmas del Alondras en Órdenes.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
15:55. Don Carlos Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Al otro lado del teléfono, el presidente del Celta Femenino de Baloncesto. Presidente, si la liga dura un mes más, estamos en playoff de ascenso.
Sí, llevamos 6 de 6, esto es increíble. Es increíble. Lo que luchan estas niñas es una locura. Pero bueno, gracias a Dios tenemos los pies. Y ahora no nos convenía la fase de ascenso. Tal como va el año económicamente, no nos convenía. pero ya estamos luchando para que el año que viene podamos sí dar el paso.
El sábado llegaba al pabellón de Navia y Ibaizábal era el segundo clasificado y el equipo que dirige Cristina Cantero ganaba 69-59. Y lo decía nuestro invitado, sexta victoria consecutiva el Celta a día de hoy. Iguala el casillero de triunfos con los de derrotas, llegó a estar en zona de descenso, ahora mismo es el octavo clasificado y el final de temporada está siendo espectacular. Quiero creer, presidente, que uno, si nos remontamos 2-3 meses atrás, la Serbia que se iba a fichar en el mercado de invierno al final no puede llegar, se marcha a Bélgica con un Erasmus Marta Canella, y el equipo no sé de dónde saca fuerzas y está acabando la temporada, insisto, como un tiro.
Bueno, tengo que decir que primero fue la recuperación. Nosotros empezamos a ganar cuando recuperamos a Marta Canella, que vino lesionada del Mundial, y entonces cuando la recuperábamos teníamos una rotación más, que parece una tontería, pero que llevábamos varios partidos perdiendo por la mínima, por un punto, por dos puntos, son niñas muy jóvenes, era muy difícil. Recuperamos a Marta Canella y estuvo durante 4 jornadas y ganamos 2 partidos, y después, claro, se marcha Marta, pero hay una incorporación importantísima, que es la de Ilenia Manzanares, que es una niña que es la abuela del grupo, ¿no? Digamos, la más mayor, pero es la que da tranquilidad a todo el grupo, la que pone la serenidad, la que... En fin, que hemos acertado, que gracias que no nos vino la Serbia o la africana, que estaba previsto, porque este año fue el año que más contratos hicimos, que desgraciadamente al final no vinieron, no vino nadie, pero creo que hemos acertado con lo que hemos hecho.
Pues ha sido una temporada complicada a todos los niveles, pero que está teniendo un final feliz para el primer equipo. El trabajo en la cantera ahí está, pero está siendo un muy buen broche de oro el que le está poniendo el primer equipo a esta temporada 2015-2016 en la Liga Femenina 2. Quedan todavía 2 jornadas y este equipo parece no tener techo. Presidente Álvarez, don Carlos, por la parte que le toca, muchísimas felicidades y a disfrutar, que para sufrir ya hemos tenido tiempo más que suficiente en los últimos meses.
Este año fue muy duro, pero bueno, yo sé que Paco, donde esté, va a estar feliz con estos resultados.
Un abrazo, don Carlos.
Gracias, Antonio.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Último minuto de nuestro programa, 3 apuntes más que de manera telegráfica. En fútbol, segunda división femenina, no llegó el alirón del Olivo en Navia ayer domingo, empate a 2 goles ante el Racing de Santander. Habrá que esperar una semana más, se necesitaba la victoria, tan solo se logró 1 punto. En Rubí, División de Honor Plata, Vigo 21, Zarauz 29, y en Volei, Superliga Masculina 2, en Barcelona perdió el Vigo Voleibol por 3-1 ante el ascendido Fútbol Club Barcelona. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. José Manuel Prolito, Nacho Vilera, atendieron la parcela técnica. ¡Feliz sobremesa!